el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, amigos, amigas, gracias por estar aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay un tema bien próximo a los intereses, a la realidad hondureña. Las elecciones en cualquier país vecino siempre tienen una relación directa con la dinámica política y social interna de nuestros países. Así fue en las elecciones en El Salvador, así es ahora en la proximidad de las elecciones en Nicaragua. Está con nosotros un nicaragüense, Óscar René Vargas, él es consultor privado en ese país, es sociólogo, economista y se dedica al análisis de los hechos, de los acontecimientos y de las tendencias políticas en su país y en la región. Hoy vamos a conversar del significado para Honduras, pero también del significado para los nicaragüenses de la elección en cuya recta final se encuentran. ¿Cómo le va, Óscar René? Es un placer tenerlo de nuevo aquí en el CEDO.
Muchas gracias.
Sí, bien.
¿Sí?
¿Cómo es cansado nada más?
Sí, hoy es cansado viajar aún dentro de Centroamérica.
Sí, porque ahí con el monopolio de TACA...
Solo hay una opción.
Entonces, un viaje normal entre Managua y Tegucigalpa era 45 minutos, como máximo. Uh-huh. Uno toma ahora 5 horas. A mí ayer me tocó 17 porque no pudo aterrizar aquí en Tegucigalpa y tuve que aterrizar en San Pedro y entonces después traerme para acá.
Por tierra.
Entonces salí, desde que salí de mi casa hasta que llegué al hotel, 17 horas. Es como llegar a Calcuta, más o menos.
Sí. A la tierra de Salman Rushdie.
Ajá.
¿Y qué lo tiene de nuevo por Tegucigalpa?
Bueno, ayer, el domingo en la noche, tuve un programa en la Maya TV, Canal 76, uh-huh. Y por cable creo que era el 91, ¿verdad? Pues,
sí.
Que era un debate con otros amigos de los otros partidos políticos, o digamos, intelectuales de otro partido, sobre las elecciones en Nicaragua. Y fue un programa de 2 horas en la televisión
con Mayra
Navarro.
¿Qué pregunta siente que tiene la prensa hondureña en relación a las elecciones?
Me da la sensación que la preocupación es qué va a pasar si gana el Frente Sandinista, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado ese asunto.
¿Esa expectativa es exagerada?
Sí, en el sentido de que no va a pasar nada, es decir, en el sentido de que no va a pasar nada, es decir, nada extraordinario. Gana el Frente Sandinista como pudo haber ganado Lula, como ganó Lula el día de ayer.
Abrumadoramente
en Brasil, y nadie pregunta que sí, qué va a pasar, pues, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el programa de Ortega es un programa, yo diría, socialdemócrata, tratando de resolver problemas sociales que no se han resuelto en los últimos 16 años. Y en los últimos 16 años lo que se ha habido es mayor pobreza, mayor desigualdad económica, mayor concentración de la riqueza en pocas manos. El modelo económico neoliberal está agotado. Entonces es hasta cierto punto beneficioso que el Frente Sandinista gane, porque va a hacer las correcciones necesarias para que no se agudice una crisis social que podría tener consecuencias negativas.
Una visión socialdemócrata de esta realidad no crea el riesgo de continuar lo mismo, Oscar René.
Yo creo que no, porque habría que un énfasis en la parte de resolver el problema del empleo. El objetivo es, por ejemplo, darle crédito a los pequeños, medianos productores del campo y de la ciudad, darle crédito a los campesinos, a las cooperativas. Hay que recordar que en Nicaragua se repartieron 3 millones de manzanas de tierra en la década de los 80. El gran capital recuperado vía quiebra de las pequeñas cooperativas, etcétera, alrededor de 1.200.000 manzanas, que se llamó la contrarreforma agraria, debido precisamente porque los gobiernos neoliberales no le dan crédito a estas personas, y que entonces se ven obligados a caer en la usura o a quebrar. Fíjate que en Nicaragua hay 252.000 registradas, 252.000 pymes. Uh-huh. Otros hablan, pero ese es el dato oficial, otros hablan que hay 290.000, pero quedémonos en 252.000. Generan el 50% del Producto Interno Bruto del país y dan el 90% del empleo. Es decir, para dinamizar este sector, que hoy no es sujeto de crédito,
no le interesa el modelo.
No, el modelo no le interesa, y más bien lo que busca es
desaparecerlo.
Exacto.
Entonces, la gran empresa.
Entonces el Frente Sandinista, uno de sus elementos es fortalecer a este sector. Y si vos fortalece este sector, vos podés generar 2 empleos en 5 años como promedio por empresa. Esto significa que vos vas a crear en 5 años 500.000 empleos. En Nicaragua actualmente hay 90.000 personas jóvenes que se incorporan al mercado del trabajo cada año. Significa que vos vas a, o por lo menos no vas a incrementar el desempleo de Nicaragua. Y al mismo tiempo tenés otros proyectos que vas a desarrollar y que también pueden tener esa, como dijera yo, ese efecto de creación de empleo, como el bono campesino. El bono campesino es fortalecer las familias campesinas, que no es regalo, es un préstamo a largo plazo con crédito muy bajo, para que la gente tenga la posibilidad de que puedan autoalimentarse y el excedente poderlo vender. Hay una experiencia en Nicaragua que se ha ejecutado en los últimos 6 años por gente alrededor del Frente Sandinista a través de una ONG que ha dado crédito a 27.000 campesinos en los últimos 6 años. Uh-huh. Un ritmo muy pequeño, pero ahora se quiere incrementar más con el apoyo del gobierno, y la tasa de retorno, es decir, la gente que ha pagado, es el 97%. Solamente el 3% ha sido pérdida por motivos diferentes, porque se muere la gente, porque el otro, es decir, que solamente el 3% de los créditos que se han dado no han sido devueltos.
Estamos conversando con Oscar René Vargas a propósito de las elecciones en Nicaragua. Siempre es bueno tener un panorama social y político, económico, previo a un acontecimiento electoral. Entiendo que dos de los principales problemas de Nicaragua es el del desempleo y el de la situación de la pequeña y mediana empresa. ¿Estos son los principales problemas de Nicaragua de cara a las elecciones de este domingo?
También el asunto de la pobreza, todo esto te lleva a la pobreza.
El empobrecimiento de la mayoría de los hogares.
Claro, voy a poner un ejemplo. En 1990 el número de pobres calculado por Naciones Unidas alcanzaba 2.200.000. En el 2005... la cifra era de 4.200.000. Es decir, que en los últimos 16 años, de 90, de diciembre del 2005, había incrementado la pobreza en 2 millones de personas.
¿Cuál es el tema que decidirán las elecciones en Nicaragua?
Bueno, el tema que el Frente Sandinista levanta son estos temas que estoy señalando, ¿verdad? El tema de la inequidad social, el tema de la desigualdad económica, el tema de la pobreza, el tema de la educación. Por ejemplo, el tema de los maestros es un tema fundamental, como aquí también. La reivindicación de los maestros por mejores salarios, el problema de la incorporación de los niños a la escuela. Allá cada 100 niños en edad primaria solamente 82 ingresan.
¿Cuántos partidos participan en esta elección?
Ahorita participan en esta elección 5 partidos.
¿Cuáles?
Son el Partido Liberal Constitucionalista, que pertenece al expresidente Arnoldo Alemán y que su candidato es José Rizo, y que digamos que podría representar la derecha clásica de Nicaragua. El Frente Sandinista con Daniel Ortega, Eduardo Montaneire con la Alianza Liberal Nicaragüense, que es una decisión del Partido Liberal, que este representa, digamos, el gran capital, la bancocracia, digamos, y representa el sector más derechista del país, y el Pastora, que es un por la Alianza por el Cambio, es guerrillero, el comandante del sandinismo, y el Mundo Jarquín, que representa al Movimiento Revolución Sandinista, pero que él tiene una filosofía, digamos, neoliberal, ya que en los últimos 14 años él ha representado los intereses o la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido funcionario en los últimos 15-16 años.
O sea, veo al Partido Liberal como presentándose en dos versiones, y al Frente Sandinista igualmente en dos corrientes o en dos versiones.
Sí, pero digamos, la versión del Frente es una versión que yo le llamo el ala neoliberal del sandinismo. Que más bien, entonces, desde el punto de vista del proyecto, representa igual que los otros neoliberales.
Renovación Sandinista,
sí.
De don Edmundo Jarquín.
Correcto. Sí. Entonces, en ese aspecto no hay mucha diferencia, por ejemplo, con Rizzo ni con Montenegro, pues, desde el punto de vista económico.
En el Partido Liberal.
Sí.
Eduardo Montealegre es el candidato con la segunda opción, tras Daniel Ortega, en los sondeos. ¿Qué dicen los sondeos?
Los sondeos dicen de diferente manera. Unos sondeos aparecen... en todos los sondeos, Daniel Ortega aparece en primer lugar. En todos los sondeos hay diferentes. Unos sondeos que aparecen en segundo lugar, Rizzo, es el del Partido Liberal Constitucionalista, y en otros sondeos aparece Montealegre, de la Alianza Liberal Nicaragüense. En tercer lugar, en todos los sondeos, en cuarto lugar aparece en todos los sondeos Jarquín, y en quinto lugar aparece en todos los sondeos el Pastora. ¿Cuál es mi impresión personal? Yo creo que el segundo lugar es realmente Rizzo. Es decir, el día de ayer domingo, es decir, el domingo 29 de octubre, hubo dos manifestaciones. Una convocada por el Partido Liberal, que se calcula que llegaron como 200.000 personas, y con Rizzo a la cabeza, y otra por ALN, que se calcula que llegaron entre 30 y 40.000 personas. Entonces vos te das cuenta que por lo menos en la cantidad de gente que se mueve, Rizzo aparece que en segundo puesto realmente, y no Montealegre, como se ha dado a creer a nivel de las encuestas las han utilizado Montealegre como una manera de influenciar el voto, de inducir el voto, y esto es lo que hace aquí, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? En Honduras también, aquí yo me he dado cuenta que hay campaña electoral por parte de Montealegre, y que tratan de inducir el voto. Incluso yo sé que van a ir han alquilado buses privados para ir a llevar a la gente a votar a Nicaragua, con la condición de que la gente que vaya en los buses vayan a votar a favor de Montealegre.
¿Nicaragüenses que viven en Honduras?
Nicaragüenses que viven en Honduras. Es que trabajan aquí.
Ajá.
Entonces aquí, es decir, gente que trabaja en fábricas, etcétera, etcétera, porque hay sectores del capital hondureño que también están apoyando a Montealegre.
¿Sectores bancarios?
Pues sectores bancarios, fundamentalmente.
¿Cuáles son los temas que Eduardo Montealegre propone en su campaña para cambiar realidades sociales, políticas y económicas en Nicaragua?
No, lo único que propone es la continuidad y la profundización, es decir, la profundización del modelo que actualmente está vigente. La otra cosa que propone es tratar de liquidar al Frente Sandinista, que dice que ese es el elemento que estorba en el modelo. Entonces ese es lo que en el fondo está prometiendo, represión a cualquier reivindicación social que se pueda dar, sea de los maestros, sea de los médicos, sea de los trabajadores en general.
La campaña de Montealegre aquí en Honduras reconoce la ventaja de Daniel Ortega, propone que hay que vencerlo bajo el cuestionamiento del pacto con el Partido Liberal. ¿Ese tema pesará en el electorado de su país? ¿El tema del pacto?
Eso es lo que han querido hacer como campaña, ¿verdad? ¿Pero qué cosa es el pacto? El pacto es un acuerdo político que se pusieron de acuerdo para reformar algunos puntos de la Constitución.
¿Cómo lo ha hecho aquí en Honduras el Partido Nacional cuando ha ganado la elección? ¿Con el Partido Liberal? ¿O cómo lo hace en el Congreso Nacional el Partido Liberal cuando gana el Ejecutivo?
Sí, voy a poner un ejemplo. En 1987 existía la Constitución, sobre la cual el candidato que ganaba la mayoría, como aquí en Honduras, que puede ganar por 10 votos, es el que ganaba. Entonces, en 1995, el gobierno de la señora Chamorro reforma la Constitución y establece que para ganar tenés que ganar con 45% de los votos, tratando de eliminar para siempre la posibilidad de la alternabilidad en el poder por parte de otras fuerzas políticas. En el año 2000, el Frente Sandinista llega a un acuerdo con Alemán para que se reforme la Constitución y bajar de 45 a 40%. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque abrió la puerta a la posibilidad de que el Frente gane históricamente, porque el Frente en las últimas 4 elecciones ha obtenido el 42% de los votos. Ese es todo el problema. Entonces aquí han querido satanizar ese acuerdo político, cuando en otros países sucede lo mismo. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en Honduras, para que salieran los militares en el poder, se tuvo que llegar a un acuerdo político con militares.
Así es.
En España, para que el Partido Socialista Obrero Español negoció con el secretario general del movimiento franquista, que se llamaba Adolfo Suárez, para que se hiciera la transición. Es decir, vos tenés que negociar con el poder que está vigente para buscar cómo establecer una correlación de fuerzas mejores. Lo que pasa es que la derecha más madura, que representa Saca o Montealegre, por ejemplo, Saca lo apoya totalmente, consideran que ese pacto favoreció, o ese acuerdo político favoreció al Frente Sandinista para poder regresar al poder vía electoral. Y por eso lo satanizan. Así de sencillo.
Y lo han convertido en el centro de la campaña electoral. Déjenme hacer la primera pausa, Oscar René, y al regreso, creo que los periodistas hondureños que han preguntado en las últimas horas, ¿qué pasará en Centroamérica? ¿Qué pasará en Nicaragua si Daniel Ortega gana la elección el próximo domingo? Están pensando en otro actor político-militar que no necesariamente está en la región, que está en el norte, al otro lado del muro que se está construyendo en la frontera con México. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos, solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío,
durmiendo en la acera de la ciudad.
Necesitamos un apoyo, nosotros, como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Regresamos al programa, conversamos con Oscar René Vargas, nicaragüense, consultor privado en este país, analista político, a pocas horas de la realización de las elecciones en Nicaragua. ¿Cómo vive el nicaragüense la política,
Oscar? Es de que en Nicaragua hay una tendencia que la gente participa en forma bastante...
¿Cuál es el nivel de ausentismo electoral en la última cita con las urnas?
Como el 20%.
En Honduras fue del 50%.
Sí, no, allá el 80% vota. 75-80% es el rango que la gente vota.
¿Y en la vivencia cotidiana qué representa la política de partido? La política.
Ellos piensan que aquí la gente participa porque ellos piensan que pueden cambiar su vida.
Que la política es un medio para cambiar la vida.
Sí.
Y inciden en eso y participan en eso, sí.
Por eso es que yo veo que...
¿Y sienten que la política les ha cambiado, ayudado a cambiar la vida?
Bueno, ellos fueron los que decidieron sacar al sandinismo del poder, la política, el voto. Y es precisamente por eso de ahora la derecha está preocupada porque ya no tiene nada que ofrecer. Porque en los 16 años que han gobernado, lo que han hecho es empobrecer más a la población. Entonces no es que le ofrecen nada. Le ofrecen más de lo mismo. Entonces ese es el problema ahora, que ellos tienen el temor de que la gente vote contra ellos. Y eso es lo que refleja la encuesta. Fíjate que independientemente de las encuestas que puedan aparecer aquí en los diarios, en los medios hondureños, yo estoy seguro que no aparecen parte de las encuestas que dicen que la población mayoritariamente piensa que el Frente les va a ayudar a cambiar la vida y que van a mejorar. Dice, no importando cuánto es el porcentaje que dicen que van a votar por Ortega, la mayoría de la población piensa que Ortega sí les va a cambiar, a mejorar la vida. Fíjate qué interesante eso. Aunque no se refleje en el número, o es decir, en las personas que dicen que van a votar por Ortega.
Hablemos de los actores, Oscar. ¿Cómo se comportan fuerzas decisivas en la sociedad nicaragüense? ¿Cuáles son las fuerzas que deciden en Nicaragua? Hemos visto a la Iglesia Católica a través de su jerarquía de Managua con una gran influencia en los procesos electorales últimos. Actualmente, ¿cómo es la cosa?
Sí, la Iglesia, por lo menos en este caso, hay un cambio importante en relación a casos anteriores. La Iglesia había, digamos, apostado a estar en contra del sandinismo.
Sí.
Y se había manifestado de esa manera, en forma abierta. Habían hecho campaña política en todos los púlpitos contra el sandinismo en las elecciones anteriores. Hoy, la Iglesia ha desaparecido la confrontación este-oeste, desaparecido, digamos, los países del este, de los países del socialismo real, entre comillas. Y a la Iglesia el problema principal no es el comunismo, para la Iglesia el problema principal es la pobreza, la desigualdad social y la cuestión de la ¿cómo diría yo? Las religiones, o la religión protestante, de todas sus variantes.
Uh-huh.
Hay que recordar que hace 25 años la Iglesia protestante en Nicaragua solamente representaba el 6% de la población, hoy representa el 30%. Es decir, para la Iglesia Católica ha sido un reto importante. Entonces ellos han hecho un vuelco hacia el tema de la pobreza como elemento central de la desigualdad social y el tema del casta. Un poco similar a lo que aquí levanta el señor, el cardenal Oscar Rodríguez, ¿verdad? Entonces,
el tema del endeudamiento,
por eso,
el tema del libre comercio que abre las fronteras, no justo, pero no a las personas.
Correcto, el comercio justo y el
pobreza.
Exacto.
Y en eso coincide con el discurso político del sandinismo.
Correcto. Entonces, esa coincidencia que proviene por diferentes sectores, por diferentes caminos, lo han llevado a cierta coincidencia y que ahora en estas elecciones la iglesia tiene un papel más neutral. No hay
un discurso anti-Ortega, no hay ni
de ningún obispo. Uh-huh. Habrán participaciones personales de algunos sacerdotes que tengan expresiones a favor o en contra de cualquiera de los candidatos, pero como institución no existe. Esto es un cambio importantísimo en el sentido de que no está un adversario clásico, tradicional del sandinismo, hoy se transformó en un aliado coyuntural del sandinismo.
El tema de los medios de comunicación. Oscar, hay medios que son influyentes, pero no son decisivos en la decisión de la gente. ¿Cuáles son los medios que además de influyentes son decisivos en Nicaragua?
Bueno,
¿la prensa escrita?
Sí, hay dos medios importantes, ¿verdad? Es que sería el diario La Prensa, uh-huh, que tiene una tradición de 80 años.
¿De quién es La Prensa?
De los Chamorros, que es una de las familias de la oligarquía del país. Y el Canal 2, que también que representa a nuestra casa, que es otra familia de la oligarquía del país. Sí, ambos,
cultura nacional.
Sí, ambos, es decir, ambos medios, tanto el televisivo como el escrito, están a favor del candidato de los banqueros, Eduardo Montenegro.
¿Eso significa que excluyen a los otros actores políticos?
Totalmente. Incluso no le dan la cobertura debida. Es decir, si vos, y hacen propaganda negra.
¿Esa es campaña sucia?
Campaña sucia, sí. Entonces, esta gente está, pero mirá, perdieron la compostura, como decimos nosotros. Es decir, que ya no es que disfrazan las cosas como es cuestión periodística, sino no que están a favor, abiertamente, y en, haciendo campaña a favor de Montenegro.
¿Cuáles son los otros medios que están ubicados al otro lado de la calle?
No están ubicados a ningún lado. Los otros son medios que están tratando de mantener cierta equidistancia, algunos favoreciendo más a los liberales, otros favoreciendo más a Harkin, otros favoreciendo más al sandinismo, pero no hay, digamos, otro medio oficial que pueda decirse de esa manera.
Entonces los medios más consolidados son los medios que están, digamos, en oposición al sandinismo.
No sé, fíjate, porque hay medios, en general sí, pero hay medios locales. Es decir, ahí en Nicaragua se ha desarrollado mucho la televisión local.
Uh-huh.
Por eso, local, a nivel municipal, a nivel departamental. Radios también locales, que están y que son de cooperativas, etcétera, de periodistas, etcétera. Y en general tienen una línea más progresista, pero que no tienen, digamos, no cobertura nacional, sino totalmente local. Esta gente mayoritariamente son a favor del sandinismo. No sé cuánto podrán tener influencia, pero sí son radios que y canales que se ven localmente.
¿Cómo explicar entonces que Ortega, sin tener el respaldo de las corporaciones nacionales de medios de comunicación, puntea en las encuestas? ¿Cómo entender esto en términos de influencia de un sistema de comunicación?
Porque la realidad social es más fuerte que cualquier cosa que te pueden decir. Cuando vos no puedes comer diariamente, aunque te digan que está bien el país, que los indicadores macroeconómicos están perfectos, vos sabés que no puedes comer. Cuando ellos te señalan que las reservas monetarias son de tanto y vos estás en el desempleo, esa es la realidad más importante. Entonces yo veo que cuando vos tenés 1,500,000 nicaragüenses que de acuerdo a la FAO no comen adecuadamente todos los días, o mejor dicho, no comen correctamente, esa gente, por mucho que le digan que la cosa está perfecta y que el modelo va bien, ellos saben que no va bien. Cuando el 50% de la población no tiene empleo, entonces vos sabés que el modelo no va bien. En los últimos 10 años, del 96 al 2005, de cada 10 empleos que ha habido en Nicaragua, solamente se ha creado un empleo formal y 7 empleos informales, es decir, gente que vendedores de la calle, etcétera, etcétera. Esa gente sabe que no va bien. Entonces, la penetración de estos medios de comunicación está limitada por la realidad social.
Bueno, una vez más vemos cómo en un proceso electoral hay grandes sacrificios para la verdad y para la libertad de expresión.
Por eso que yo creo que la participación de los ciudadanos tiene que ser a través de explicar a la gente. La palabra se transforma aquí en un arma. Y hay que explicarle la situación social.
Fuera de los medios.
No, a través de los pocos medios que tenés. El Frente Sandinista, por ejemplo, hizo un trabajo que no de grandes manifestaciones, sino del trabajo casa a casa. Y entonces consiguió otro poner un ejemplo. Es decir, cada barrio visitaba casa por casa para explicar el programa del Frente. Había personas que preparaban a la gente que iban a hacer la visita casa a casa. Esta gente seguía en talleres de capacitación, etcétera, para conocer exactamente la realidad nacional, y entonces ellos llegaban a transmitirle a la gente y a explicarle a la gente la situación que estaba pasando.
Otros actores de un proceso electoral son los partidos. Alegre puede reivindicar éxitos del gobierno de Bolaños, ¿o se desmarcó absolutamente del gobierno de Bolaños?
José Alegre,
¿sí?
No ha podido desmarcarse porque fue ministro de Hacienda y Crédito Público. Voy a ponerte un ejemplo, que es la gran contradicción de Montalegre. Montalegre en su campaña dice, promete que él va a dar más educación a los niños. Bueno, ok, esa es su palabra. Pero la realidad nos demuestra lo siguiente. Cuando fue ministro de Hacienda y Crédito Público, es el ministro del presupuesto de la República.
Al inicio del gobierno de Bolaños.
No, durante 4 años, solamente el último año no ha sido, porque la constitución le obligaba a renunciar.
Ajá.
Entonces, el señor Montalegre le quitó un programa que había para los niños de escasos recursos, que era darle a 500.000 niños un vaso de leche y una galleta de soya para poderse alimentar. Entonces, los eliminó del programa del presupuesto de la República para pagarle a los bancos. Y en segundo lugar, cuando los maestros demandaban, o los trabajadores de la salud nos mandaban, como reivindicación, gente, $1 diario, es decir, $30 de incremento anual, significa $1 diario por día, por mes, ¿no? Es decir, por $30, el tipo no lo aceptaba, solamente aceptaba incrementarle 50 centavos.
O sea, él no puede demarcarse de su pasado reciente en el gobierno.
No, que ha sido su política.
¿Alemán está con él?
No está con él.
La posibilidad de que fuerzas liberales se aliaran en la primera fase del proceso electoral lucía poco probable en Nicaragua el mes pasado que yo pasé por Managua. O sea, hubo esfuerzos de unificación de las fuerzas liberales, de influyentes líderes económicos de la región centroamericana, y no lo lograron.
Hubo presiones de influyentes líderes económicos de la región centroamericana por la parte del capital local y de los Estados Unidos. No lo pudieron hacer.
¿Por qué? ¿Será una estrategia?
No, sencillamente porque era muy tarde.
¿Con cuánto se gana la elección en Nicaragua?
Se gana con 40%. No importando si puede ganar por un voto, pero puede ganar con 35% si vos tenés una diferencia por encima del 5% del segundo lugar.
Uh-huh.
Actualmente Daniel Ortega tiene 11% por encima del
inmediato perseguidor.
Exacto.
O sea que si eso se mantiene, puede ganar la elección aunque no haga el 40% del total de los electores.
Está teniendo 37 ahora.
De lo contrario, hay segunda vuelta. Déjenme hacer la pausa y al regreso, dígame cómo se está comportando la embajada de los Estados Unidos. El nivel de confianza de los nicaragüenses en sus instituciones electorales. ¿Hay claridad respecto a la confianza en el manejo de los datos? En la transmisión en el conteo y en la comunicación a los nicaragüenses o no la hay? Pausa y regresamos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEHO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso en el programa con Oscar René Vargas, sociólogo, economista nicaragüense, analista de los acontecimientos de su país. ¿Cuál es el comportamiento de la Embajada de los Estados Unidos en Managua en relación a este proceso electoral, Oscar?
En primer lugar, la Embajada apoya a la derecha.
Y de un sector abierto,
sí, sí,
y directo.
Por eso, y a Montelegre particularmente. Es decir, hay una injerencia en la micropolítica que hoy le llamo.
Es
la política
del día a día.
No, es decir, con las declaraciones abiertas del embajador todos los días de declaraciones a favor de Montelegre.
¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo dice?
Abiertamente. Así como estamos hablando vos y yo.
¿Pero lo hace yendo en contra de Ortega o directamente a favor de Montelegre?
De las dos maneras. De las dos maneras. Un día habla en contra de Ortega y otro día a favor de Montenegro. Esa es una manera. La otra manera ha sido de la visita constante de diferentes personajes de la vida política norteamericana, ya sea representantes, es decir, diputados del gobierno en la Cámara de Representantes, ya sea senadores de Estados Unidos.
Hasta el ministro de Defensa de Estados Unidos estuvo, ¿no?
Sí, pero eso no habló. También han habido declaraciones oficiales, como el caso, un speech, solamente sobre el tema de Nicaragua, del ministro de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que se llama Carlos Gutiérrez. Uh-huh. Han habido analistas ligados al establishment de la derecha norteamericana, como Otto Reich, como Carlos Alberto Montaner, como el periodista este Jorge Ramos, que escribe en los diarios, no solamente nicaragüenses, sino centroamericanos, que lo reproducen por toda Centroamérica. Yo no sé si aquí en Honduras ha aparecido eso, pero por ejemplo en los diarios salvadoreños es común y corriente que conozcamos artículos de estas personas.
Ahora la política es global.
Y después es el financiamiento que ellos tienen, por ejemplo, a la campaña política de Montalegre y de Jarquín, para mostrarte que no hay diferencia. Los Estados Unidos promueven la capacitación de los fiscales electorales de estos dos partidos con financiamiento oficial y público del gobierno norteamericano. En Nicaragua, la ley permite que la colaboración de extranjeros solamente en la capacitación electoral de los fiscales. Entonces ellos han capacitado o han financiado la capacitación de los fiscales de esos dos partidos. También ellos han financiado a través del organismo UCI, es decir, el organismo de cooperación de los Estados Unidos, a movimientos de la sociedad civil de derecha que promueven, digamos, la revolución de la esperanza con movimientos como el Movimiento por Nicaragua, etcétera, etcétera, que son movimientos derechistas y que están a favor, abiertamente, a favor de Montelegre. Esta gente se mueve, por ejemplo, a mí no me extrañaría que dinero de ese dinero de los Estados Unidos sea lo que estarían financiando el traslado de nicaragüenses desde Honduras y de otros países hacia Nicaragua, porque hay un movimiento que se llama el movimiento de promoción por el voto. Y entonces ellos tienen dinero para mover a gente el día de las elecciones. Entonces no me sería extraño para mí que ese dinero también sea utilizado mover a la gente con la intención de que vayan a votar por Montenegro. Es decir, la embajada americana y el gobierno norteamericano está haciendo todo lo posible por la derrota de Daniel Ortega. La pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque ellos consideran de que el movimiento que se está dando en América Latina con los fenómenos de Lula, de Kirchner, de Tabaré, de Evo Morales, de la Bachelet, etcétera, etcétera, es un movimiento social que no necesariamente favorece su política que ellos han impulsado. Inclusive, en el caso mexicano, el PRD con López Obrador, que aunque no ganó las elecciones, todo el mundo habla de que hubo fraude, pero en todos los casos el PRD duplicó el número de votos. En Perú también Humala duplicó el número de votos histórico, en Ecuador, Corea, lo mismo. Es decir, que hay un movimiento social que se expresa en América Latina que no necesariamente están a favor de las políticas que los Estados Unidos promueve.
¿Ese es el caso de Nicaragua también?
Ese es el caso de Nicaragua. Entonces, si Nicaragua gana, ellos calculan que el movimiento social, digamos, que conocemos en Costa Rica, de oposición al casta, puede ser estimulado. Y entonces, o también el movimiento social que se pueda establecer en el caso de Guatemala, o en el caso de Salvador, o en el caso de Honduras.
Por eso es favorecido por un triunfo de Ortega.
Claro, el movimiento social cambiaría. En otra coyuntura totalmente diferente a la década de los 80. En la década de los 80 hay que recordar que en Centroamérica estaban los militares en el poder, y que evidentemente que esta situación no sería la misma. Eso es lo que le temen a los gringos. Es decir, que en América Latina en general, no ya solamente el caso de Nicaragua, como fue el caso en la década de los 80, que la revolución sandinista se dio de una forma aislada con relación a otros países, ahora sería parte de la ola de este movimiento de cambio que se está estableciendo.
¿Y así sería?
Yo creo que sí.
Entonces, si tiene lógica la pregunta de los periodistas hondureños a un analista nicaragüense cuando le dicen qué pasaría si gana Ortega en Nicaragua.
Claro, pero yo le explico que aquí sería beneficioso para Honduras. ¿Por qué? Así la pregunta. Ustedes tienen el tema como nosotros y como todos los países centroamericanos con el problema de la factura petrolera. El caso nuestro, la factura petrolera es altísima.
Sí. Impacta el Producto Interno Bruto.
Claro, por ejemplo, el año pasado exportamos 1.000 millones de dólares y pagamos la factura petrolera en 700 millones.
¿Y Ortega iría directo con Chávez en el tema de combustible?
Hay una propuesta, para no solamente para Nicaragua, sino para toda Centroamérica, de ofertar un convenio petrolero que significaría que el 40% lo pagarías en 25 años a 1% de interés. Si gana Ortega, sabemos que aquí en Honduras, el gobierno de Honduras ha recibido las presiones del gobierno norteamericano para que no acepte o para que no concretice nada en esa dirección.
En una licitación pública internacional que podría ser ganado por la petrolera oficial de Venezuela.
Exacto. Entonces, eso va a ser interesante.
El manejo del tema combustible.
Claro, porque entonces eso también le favorece al gran capital. Porque si usted lo vende a un precio, imaginémoslo para la gente que nos escucha. Si alguien te ofrece que te va a prestar 100.000 lempiras a 25 años de plazo, con 1% de interés, yo estoy seguro que todo el mundo lo aceptaría. Eso es lo que nos ofrece Venezuela. Pero ¿por qué no lo coge? ¿Por qué los gobiernos no lo toman? Por la presión del gobierno norteamericano. Ganando Ortega, el espacio político que el gobierno hondureño y los gobiernos centroamericanos tendría sería mayor, porque los norteamericanos tendrían que ceder algunos aspectos para poder controlar su corral. Y este es el espacio que creo yo que usted abriría. ¿Y en beneficio de quién? Con ese dinero que el gobierno de Honduras pudiera ahorrar, sería para financiar, porque ese es parte del compromiso para financiar los proyectos a los sectores más desfavorecidos.
¿Qué otro tema siente usted que vincula a Honduras a esta elección en Nicaragua, en el caso de triunfar electoralmente Ortega?
Se impulsaría más, yo creo, la cuestión de la unificación centroamericana.
¿Él es integracionista?
Sí. Yo creo que sí, que sería un elemento importante. Porque yo creo que si algo nos pone la globalización a nosotros de cara, es la necesidad de que tenemos que tener un proceso de reunificación de la patria centroamericana, que ese es un elemento central.
Porque lo que se ha observado es un gran impulso de la integración económica, regional, de los grupos
financieros, sí,
fuertes de la región centroamericana.
Sí.
Pero la integración todavía no baja al nivel de la población.
Exacto. Pero yo creo que se daría un impulso sobre ese sentido.
Sí.
Y ahí el espacio para negarlo es muy limitado. Es decir, porque al capital centroamericano también le interesa. ¿Y en qué manera le interesa? Porque
o sea, Ortega tampoco es anticapital.
No necesariamente. Así que esa es la diferencia de Ortega del año 2006 que el año 1970.
¿En qué cambió Ortega en estos años?
Bueno, es más realista, sabe que el mundo cambió.
Sabe que el mundo cambió.
El mundo no es igual.
¿Eso significa que él va a adaptarse?
Eso significa que él va a adaptarse en parte, pero también moverse dentro de los parámetros que vos te permite moverte. Un ejemplo.
Uh-huh.
También conocemos, se conoce, que el eje económico mundial ya no es en la región norte-norte, que antes era Europa Occidental, Estados Unidos. Ahora la región más importante del mundo es Asia-Pacífico. Todos los países centroamericanos tenemos nosotros costa en el Pacífico. Pero todos los países centroamericanos solamente comerciamos con el Asia-Pacífico entre el 2 y el 3% del terreno del país. Nuestra propuesta, la propuesta de Ortega, es que los países centroamericanos alcanzan sus intercambios comerciales con Asia-Pacífico al 30%.
Y eso no debería enojar a los Estados Unidos,
no,
que Centroamérica mire hacia China, cuando ellos saben que es su socio principal en el comercio.
Exacto. Sí, pero no solamente comerciar con Taiwán, sino comerciar con todo, con la India, con la China popular, con Corea del Sur, ¿vale?
Singapur,
con Vietnam, con Malasia, etcétera. Y es un mercado que es extraordinario para nosotros.
Déjenme hacer la última pausa, Oscar, y al regreso vamos a la parte final sobre las elecciones en Nicaragua, cómo vincula este acontecimiento a la realidad política hondureña y qué repercusiones tendrá en términos de la política de Estados Unidos en la región. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso para la recta final de este programa con Oscar René Vargas, nicaragüense. ¿Cómo se llama su último libro al respecto? Elecciones 2006, la otra Nicaragua posible. Oscar, estas preguntas no se debieran hacer a analistas políticos, pero creo que los oyentes van a deducir una posición suya pro Ortega. ¿Eso no le preocupa?
No.
¿En el análisis?
¿Por qué?
¿No hace subjetivo su análisis?
No, porque yo parto de la realidad. Es decir, analizo la realidad. Yo no estoy conforme en lo que estoy viviendo y propongo otra Nicaragua posible. Y entre ese sentido, la otra Nicaragua posible, yo veo que la única persona que podemos cambiar o mejorar las condiciones actuales es con Ortega. Y eso no me hace perder la objetividad. De que parto de los datos, por ejemplo, el libro este, que son de 280 páginas, el 80% del libro es el análisis de la realidad nicaragüense, cómo estábamos para enfrentar las elecciones. A partir de ahí es que yo propongo una serie de propuestas para cambiar esa realidad y hacer la otra Nicaragua posible, porque la Nicaragua posible que nos dicen ellos, la derecha, es la que estamos viviendo.
¿Confía que la tendencia electoral se va a respetar en el sistema de medición electoral de su país?
Yo confío en que, como la ley permite que cada partido tenga un fiscal electoral en cada una de las juntas receptoras de votos, yo confío que los fiscales electorales nuestros van a defender el voto. La defensa del voto es tan importante como el voto mismo. Entonces yo confío en ellos.
¿Cuál será el actor decisivo en Nicaragua? Usted me dirá una respuesta política, pues el pueblo será el actor decisivo, el que va a votar. Pero esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para influir decisivamente este proceso electoral, ¿de qué forma lo van a evitar?
Mira, en Nicaragua, evidentemente que es un elemento importante, pero en Nicaragua también tiene una historia en la conciencia política nicaragüense histórica, el anti-norteamericano, porque hemos sido intervenidos.
Muchos años de guerra.
Muchos años, no solamente recientemente, sino en el comienzo del siglo XX fuimos intervenidos, en el siglo XIX también fuimos intervenidos.
El busterismo.
Y llegaron a ser hasta un presidente gringo. Entonces, son diferentes maneras que eso se hereda de padre a hijo. Y eso forma parte de la conciencia histórica de la población. Entonces hay un rechazo a esta forma de intervenir. El rechazo no solamente, fíjate que el rechazo no solamente son la gente que se dice sandinista, sino también de gente liberal, que también están en contra de esa intervención. Aquí es algo, yo diría que el 80% de la población está en contra de esta política norteamericana de intervención. Lo que tiene la población es que tiene miedo a la guerra también. Entonces los norteamericanos han jugado la carta de engañar a la gente sobre decir de que si llega el sandinismo viene la guerra.
La técnica del miedo.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? El Frente ha hecho alianzas políticas con un partido político regional que se llama Yátama, que es el partido regional de los Miquitos, y que representa la mayoría del voto miskito en la región del Caribe. Con ellos hubo un enfrentamiento armado en la década de los 80. Hoy están aliados políticamente. Uh-huh. Miskitos están en los dos miskitos están en lugares privilegiados para salir de diputados.
Puestos elegibles.
Exacto. No, ya están electos, decir, ahí no hay, solo que caiga, se caiga el mundo, no son electos. Entonces, ¿cuál guerra va a haber con ellos? Ninguna. Más bien, los líderes tradicionales, los líderes que encabezaron la insurrección armada y financiada contra el sandinismo de Yátama, están ahora haciendo campaña electoral a favor del frente.
¿El miedo de cortar la cooperación estadounidense si gana Ortega?
Bueno, déjame terminar esto. Y la gente de la contra, es decir, los campesinos, también se hizo una alianza política con ellos. Y esta gente también está haciendo campaña a favor del frente. Entonces, nadie cree en el Nicaragua que va a haber guerra. Y por eso es que parte de la campaña electoral de los norteamericanos no está funcionando. El otro recurso es el recurso de que van a cortar las relaciones económicas con Nicaragua.
¿Que de cortar a los nicaragüenses que están en
situación? No han dicho eso todavía.
No.
¿Por qué? Porque la mayoría, a diferencia de los otros países centroamericanos, voy a ponerte el ejemplo siguiente. En Centroamérica hay 2 millones, más o menos 200 mil salvadoreños que están en Estados Unidos, tanto legales como ilegales. Ese es el cálculo que hace el censo norteamericano de hace unos 15 días. Están 800 mil guatemaltecos, están más o menos 800 mil hondureños, entre legales, ilegales e ilegales, y hay como 400, 500 mil nicaragüenses, el 90% de ellos legales. Entonces, el problema de la deportación no funciona como el caso salvadoreño.
Como un miedo,
porque la mayoría de los nicaragüenses están legales. Entonces, ¿qué es lo que están recurriendo? Están recurriendo no al decir que los van a deportar, porque son son grandes mayorías legales, sino que están recurriendo a que ellos van a cortar las remesas familiares.
El envío.
Aquí produce 1.500 millones, más o menos, ¿no?
Ya va sobre los 2.000 millones para este año.
Sí, 2.000 millones. Bueno, Nicaragua
es decisivo para la política hondureña.
Correcto. Es decir, en Nicaragua por los mil millones. Entonces, el año pasado, ¿no? Es decir, hoy va a ser no sé cuánto, pues. Entonces, allí donde ellos creo que van a tratar de hacerlo, pero no lo han sacado en forma abierta, oficial. Y ese es el temor personal que yo tengo, que esta semana, que es la semana crucial, porque la última semana antes de las elecciones, hay que recordar
es clave,
que las elecciones son el próximo domingo.
¿Cuándo se suspende la campaña?
Se suspende la campaña el jueves. Entonces yo temo que el jueves haya una declaración oficial del gobierno norteamericano, porque no hay posibilidad de responderle, diciendo este tipo de cosas. Para que quede el último mensaje que quede en las mentes de la gente.
¿Y el miedo va a ser decisivo electoralmente? ¿Puede serlo?
Puede ser decisivo, como ya ves que en México también el miedo también funcionó.
Aquí en Honduras fue derrotado el miedo y las encuestas.
Bueno, yo espero que derrotemos el miedo también.
Pero no hay duda que es un elemento de mucha incidencia en la decisión final de los electores.
Claro. No, yo no estoy negando la cosa, pero estoy pensando de que han probado durante todo, tienen 2 años de estar probando todas las políticas posibles para limitar las cuestiones y no han podido hacerlo.
A los hondureños les debería importar un triunfo de Ortega en función de los intereses hondureños en el Golfo de Fonseca, considerando las actuales relaciones con El Salvador respecto a los límites en el Océano Pacífico.
Yo te voy a dar una cuestión personal, fíjate, no sé qué pasará a Ortega sobre esto, pero personalmente yo diría que esto es un pleito que no son importantes. ¿En qué sentido? Si estamos por la región centroamericana, por unificarnos, estar peleando por algo que va a quedar dentro del país mismo. Entonces no lo veo yo. Yo sé que hay una cuestión histórica entre Honduras y El Salvador por la guerra del 69. Pero yo diría que eso sería superado en la medida en que nos planteamos una situación de una visión más centroamericana y menos provinciana. Esa es mi visión personal, pues. El mundo ha cambiado tal que nosotros también tenemos que superar la cuestión provinciana que tenemos. Es decir, la gente aquí, por ejemplo, en Nicaragua igual, allá pensamos la gente de Granada con la gente de Blon, aquí la gente de Tegus con la gente de San Pedrana. Es decir, yo creo que eso se tiene que ir superando en la medida que seamos capaces de tener una visión más integracionista y más una visión de mayor largo plazo, para que nosotros no seamos la cola del tren de la economía mundial.
Te agradezco mucho, Oscar René Vargas. Honduras y Nicaragua se parecen en los indicadores sociales y económicos,
sí,
en todos los informes de las Naciones Unidas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Se parecen bastante respecto a los temas de percepción de corrupción
también,
sí, pero nos diferenciamos respecto a los niveles de seguridad. Los niveles de seguridad y confianza policial en Nicaragua son altísimos, mientras que en Honduras son indicadores deficientes.
Ahí hay una diferencia abismal. Y yo diría que esto se debe a la explicación que yo le veo. Por ejemplo, el problema de las maras aquí en Honduras, como en El Salvador, que es mucho más desarrollado, o en Guatemala. Y el fenómeno por qué en Nicaragua no hay eso, yo creo que es producto de la revolución social que vivimos en los años 80.
Te agradezco mucho, Oscar René Vargas, sociólogo, economista, analista político nicaragüense. Lo hemos tenido aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Gracias a ustedes y nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.